cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este verano viaja con estilo en tu nuevo MG. Ven a MG Vedat Import y descubre nuestras increíbles ofertas. Porque continuamos con hasta 7.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos en stock. Aprovecha esta oportunidad única y conduce el coche de tus sueños. Recuerda, solo en MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26, Valencia. Este verano, hazlo especial con tu nuevo MG. De Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Hay números difíciles de olvidar. Este es uno de ellos. 36.770. Porque desde 36.770 euros ya puedes tener tu nuevo Volvo X30. Ven a vernos y descubre ofertas increíbles tanto en precio como en cuota para disfrutar de tu nuevo Volvo. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Desde BMW Service te presentamos el servicio Check-in Express, una nueva forma de recepción rápida que te permitirá evitar esperas y comenzar tu experiencia al instante. Con Check-in Express solo tienes que estacionar tu vehículo en la zona habilitada, registrar tu BMW en nuestro kiosco digital, dejar las llaves en el cajetín y ¡voilà! Tu vehículo queda recepcionado para que nuestro equipo de profesionales comience a cuidarlo como se merece. En BMW Service valoramos tu tiempo tanto como a tu BMW. ¡Te esperamos!
Marcos Automoción, taller autorizado BMW en Quart de Poblet y Valencia.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy tenemos un programa muy especial, sobre todo porque se cumple el 25 aniversario del circuito Ricardo Tormo. Acabáis de escuchar además a Jorge Martínez Aspar y en un ratito, en un minuto, está con nosotros el director general de Deportes de la Generalitat Valenciana. Pero antes, tan solo un detalle que estáis escuchando. El Ministerio del Interior está apostando por bajar la tasa de alcohol en sangre a 0,2 o 0,10 o 0,1, según se mire. Pero no se habla de drogas. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Hablaremos con Juan Barberá de este asunto y nos iremos hasta la ITV porque, atención, el 80% de los vehículos de transporte escolar en España superan la ITV un 7% más que el resto de autocares, autobuses de transporte colectivo. Pero todavía hay un 20% que no superan esa ITV. A través de la radio, a través de los dispositivos móviles, banderazo de salida. Comenzamos con un día muy espectacular, muy especial, donde el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va a presidir la celebración del 25 aniversario del circuito Ricardo Tormo, que tendrá lugar en la recta de meta del trazado de Cheste. Luis Cervera, director general de Deportes de la Generalitat, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, la verdad que muy bien. Esperando que llegue esta noche para el acto de celebración.
Bueno, estáis de enhorabuena. Oye, hace 25 años, ¿dónde estabas, Luis? ¿Te acuerdas?
Bueno, sí, yo perfectamente. Yo trabajaba en la Dirección General de Deportes ya también.
Sí.
Estaba recién entrado. Lo que pasa es que estaba había probado la posición,
sí,
y entré de interino, uh-huh, como por una, bueno, por una vacante que hubo.
Sí.
Y recuerdo perfectamente todos los últimos meses y luego la puesta en marcha el día de la inauguración.
Que llovió, por cierto, ¿no?
Llovió muchísimo. Llovió mucho, sí. Pero sí. Bueno, esa fue la anécdota.
Bueno.
La que luego el recorrido de estos 25 años ha sido impresionante.
Bueno, eso quiere decir que eres aficionado también al mundo del motociclismo, automovilismo, es decir, al mundo del motor. También eres aficionado, ¿verdad?
Sí, lo voy siguiendo. Sí, la verdad que en general voy siguiendo todos y el motociclismo también.
Luis, ¿qué representa este 25 aniversario que vamos a tener esta tarde? Cuéntanos.
Bueno, pues hoy la verdad es que es un acto, digamos, sencillo, pero sí, va a ser muy emotivo, porque sobre todo se ha conseguido pues agrupar y reunir a todas las personas que han sido importantes y que han tenido pues relevancia en lo que ha sido la historia de esta instalación, que es mucho más que una instalación, ¿no? Es todo un emblema de la comunidad. De cómo surgió, de lo que ha supuesto estos 25 años, de ese gran premio que ha venido desarrollándose con un éxito organizativo,
sí,
además siendo la última prueba del calendario.
Uh-huh.
Bueno, pues la verdad que yo creo que va a ser un recuerdo pues muy bonito lo que vamos a vivir toda esta noche y una celebración.
Luis, tú que tienes también bastante experiencia, como has dicho, es verdad que los 25 años del Ricardo Tormo no solo son MotoGP, no solo son motociclismo, sino ha sido muchísimo más. Prácticamente la totalidad del año, casi todos los días del año, está el circuito con alguna actividad en concreto. Yo no sé si hay algo dentro de lo que es el mundo deportivo que tenga pues ese nivel de compromisos.
Sí, claro, es que el circuito, obviamente, todo el mundo lo tiene asociado al Gran Premio, pero es más que el Gran Premio. De hecho, está más del 90% de ocupación todos los fines de semana, mm-hmm. con carreras de todo tipo, ¿sabes? Sí. Y bueno, y desde aficionados, profesionales, y bueno, alquileres privados, mm-hmm. lo digo porque representa una instalación también al servicio del deporte y del motociclismo, del motor, diría yo.
Conocemos el pasado, por supuesto, del circuito Ricardo Tormo. Hablamos un poquito del futuro. ¿Qué va a ocurrir a partir del 26 con ese contrato de MotoGP? Seguiremos adelante.
A ver, sí, bueno, nosotros tenemos, bueno, el Consejo de Administración pues tiene un plan estratégico, sobre todo 24-26, donde hay varios frentes, ¿no? La parte de sostenibilidad, que hoy en día una gran instalación como ese circuito pues tiene que ir adaptándose a los temas medioambientales, también que sea sostenible desde el punto de vista económico. Sí. También estamos con los temas de tecnología, pues proyectando lo que es el circuito del futuro, ¿no? Nuestro objetivo obviamente es continuar con nuestro socio principal, que es Dorna, la empresa que gestiona los derechos de MotoGP, y con los cuales pues queremos continuar muchos años y para lo que estamos trabajando ahora mismo.
Perfecto. ¿Sí? Bueno, pues tenemos el circuito Ricardo Tormo, cuidado, porque ya no solo hay única lo que hacíamos mención de MotoGP, está la cuna de campeones que Jorge Martínez Aspar ha hecho referencia, que es verdad que tenemos grandes campeones que han sido el fruto del circuito Ricardo Tormo y que esta tarde tendremos la oportunidad de ver con 400 invitados y algún que otro premio, ¿es así?
Sí, sí, así es, esta tarde va a ser invitados, ya te he dicho, todos los que han estado relacionados, desde gestores públicos, pilotos, personas que han tenido importancia en lo que ha sido la trayectoria del circuito.
Sí.
Y van a haber una serie de reconocimientos a todos ellos.
Bueno, en cualquier caso, el piloto de MotoGP, Pedro Acosta, el piloto de automovilismo,
Pedro Acosta, correcto.
La piloto Nerea Martí, el CEO de Dorna Sport, Carmelo Speleta. Bueno, gran lista y sin lugar a dudas, yo supongo que esta tarde va a ser un gran día para el motociclismo, para el automovilismo, para el mundo del motor en general, para el circuito Ricardo Tormo, también para la Generalitat Valenciana. Luis Cervera, gracias por estar con nosotros. Abrazo grande y esta tarde nos vemos por allí.
Igualmente, esta tarde nos vemos.
Encantado. Gracias al director general de la Generalitat Valenciana, director general de deportes, con nosotros en Luz de Cruce. El circuito que celebra el 25 aniversario durante estos días va a ser hasta noviembre, va a haber un montón de celebración, pero esta tarde en concreto con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que presidirá esta celebración del 25 aniversario del circuito Ricardo Tormo. Estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad. Buscamos a Guillermo Magaz. Vamos a hablar de ITV. Atención, de ITV y de los más pequeños de la casa. El 80% de los vehículos de transporte escolar en España superan la ITV, pero hay un 20% que no, ¿eh? Aquí estamos, en Luz de Cruce. Y lo dicho, enseguida estamos también con la Fórmula 1. Estará con nosotros Víctor Seara, David de Diego, el hombre de las 3Ds. Pero antes nos vamos a pasar la ITV, venga. La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos, AECA ITV, y la Fundación para la Seguridad Vial, FESVIAL, han presentado el primer estudio sobre el estado técnico del parque de vehículos español de transporte escolar colectivo. Y dice que el 80% de los vehículos de transporte escolar, donde van los más pequeños de la casa, donde van nuestros hijos, nuestros nietos, aquí en España, superan la ITV. Pero hay un 20% que no. Pues, ¿nos tenemos que preocupar o no? Vamos a saberlo. Con nosotros el director de AECA ITV, que es Guillermo Magaz. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Estoy muy bien y sobre todo encantado de estar en un programa tan bueno y con una música tan buena que ponéis.
¿Te gusta? Bueno, pues nada, la pondremos. Es verdad que es más de un oyente nos lo ha dicho. Oye, me gusta casi más la música que a veces que el programa.
No es mi caso.
Bueno, en este caso en concreto y sobre todo el tema que vamos a tocar, seguro que va a tener todo el interés, porque todo el mundo ha tenido o tiene hijos, tiene nietos, tiene familia, sobrinos, y por tanto, y van en transporte escolar. Y por tanto, nos tenemos que preocupar y mucho de cómo van los chavales en nuestros autocares. Los autocares, lo que es los autobuses de transporte escolar, ¿son seguros?
Bueno, pues son más seguros de lo que es el resto de autocares y autobuses en España.
Sí.
¿Eso significa que están bien? Pues hombre, la referencia precisamente no es que sea buena. Quiero decir, el nivel de rechazo que hay de autobuses y autocares en España es el más, o sea, es la categoría de vehículos que más rechazo tienen. Estamos hablando de que solo el 73% superan la ITV. Pero sí es cierto que centrándonos en el transporte escolar, pues bueno, pues este índice de aprobación de en la ITV pues pasa a un 80%, es decir, está mejor que el resto de autocares, pero bueno, no deja de haber, como tú bien decías en la introducción, un 20% de autocares que están circulando en mal estado y que bueno, que afortunadamente gracias a la ITV se detectan y se corrigen, lógicamente, esos defectos.
Bueno, el rendimiento es la menor antigüedad de estos vehículos. ¿La edad está en torno a 10 años, más o menos?
Supera los 10 años, pero sí, es que hay que tener en cuenta que el transporte escolar, hay un reglamento que regula todo lo que es las especificaciones exclusivas para el transporte escolar, que limita la edad máxima de los vehículos de transporte escolar, es decir, no pueden tener más de 16 años en la península y de 18 en extrapeninsular. Entonces eso lógicamente limita lo que es la antigüedad, pero teniendo en cuenta que la edad máxima es de 16 años y a partir de ahí ya no pueden ser el transporte escolar, pues la edad media es de 10,3, es decir, es un poquito elevada si tenemos en cuenta cuál es el límite máximo que es de 16 años.
Hay que recordar que es el transporte más seguro. El autobús siempre lo ha sido, el transporte más seguro, pero en el caso de los más pequeños de la casa también, porque en la actualidad la siniestralidad de los autocares escolares es mínima. De hecho, tengo entendido que desde el 12 no se han registrado muertes en siniestros viales relacionados con el transporte escolar, creo.
Exacto. Lo que pasa, sí que yo creo que es importante diferenciar lo que es la siniestralidad con el que haya habido fallecidos. Quiero decir, siniestralidad sigue habiendo accidentes de autocares, lo que pasa es que no tienen gravedad. No tienen la gravedad para tener fallecidos, afortunadamente. Lógicamente, eso es gracias a las medidas que se han adoptado, los reglamentos que hay sobre lo que comentaba, ¿no? Sobre la norma específica para el transporte escolar, pues te pongo el ejemplo de cinturones de tres puntos, ¿no? Cosa que es obligatorio para el transporte escolar y no para el discrecional. Pues cosas de estas que al final lo que hacen es que nuestros menores vayan más seguros en el vehículo. Pero no deja que hay que verificar esto, porque, por ejemplo, una de las cosas que más se rechaza en la inspección técnica es precisamente la fuerza con que las puertas de los autobuses de los autocares de transporte escolar se cierran, porque hay una fuerza máxima que se permite para precisamente que si un menor le pilla la puerta, que no le aplaste, sino que sufra el menor daño posible.
Bueno, hay algo que me llama mucho la atención del estudio, y es la realidad, que los vehículos que se destinan para el transporte escolar no son generalmente nuevos. Y se suelen utilizar para este servicio vehículos que ya se han destinado para transporte de personas. ¿No debería ser al revés? ¿Digo yo o qué?
Bueno, hay de todo. O sea, quiero decir, sí que es cierto que hay un volumen importante de autocares que se dedican, que una vez que se han puesto en circulación y se han dedicado al transporte discrecional, al transporte normal de pasajeros, pues pasados 6, 7, 8 años, pues pasan a ser vehículos de transporte escolar.
Sí.
Básicamente, ¿por qué? Porque el transporte escolar hace recorridos mucho más cortos que el de pasajeros, que son servicios discrecionales y que, bueno, pues hace muchos kilómetros. Simplemente para que tengas una referencia, pues los autocares en los cinco primeros años de vida, en los cuatro primeros años de vida, hacen una media de 70.000 kilómetros al año, y de 5 a 9 años hace una media de 60.000 kilómetros al año. A partir del décimo año pasan a hacer unos 36.000 kilómetros. ¿Por qué? Básicamente porque se están dedicando estos autocares a rutas más cortas que las que inicialmente. ¿Esto qué sucede? Pues que, lógicamente, rutas más cortas son las escolares, y lo que pasa es que se meten autobuses, sobre todo, bueno, autocares, que pues con 7 años, 8 años, pues tienen más de 500.000 kilómetros ya, ¿no? Entonces se meten a hacer el transporte escolar precisamente por esa seguridad de hacer menos kilómetros.
Sí.
Y bueno, y que además que si tienes una avería, pues es más localizable desde el punto de vista, además, menos problemático que si la avería la tienes a mucha distancia de la base.
Guillermo, había interpretado en vuestra nota de prensa esto: el transporte escolar, un servicio esencial para garantizar la educación. Y la verdad es que tiene dos interpretaciones. Una de ellas, la que la habéis dado, especialmente en áreas rurales, donde la educación de miles de estudiantes depende del transporte escolar. Pero la segunda es también ver un poco la primera toma de contacto, aparte de con los padres, es el transporte escolar, y por tanto la educación vial también va ahí. Incluida.
Por supuesto, por supuesto. Y es una de las cosas que hemos insistido mucho esta mañana junto con FESVIAL,
sí,
en la presentación, de que, bueno, efectivamente hay muchos sistemas que se adoptan para el vehículo, para el transporte escolar, pero también hay que educar a las personas que van dentro del transporte, a los menores, en este caso, de cómo tienen que actuar y qué tienen que hacer. Y pongo el ejemplo muy claro de el cinturón de seguridad, pues que sepan que tienen que ir siempre con el puesto, aunque haya un mayor, que un adulto que tiene que acompañarles, pero que ellos mismos ya lo tengan metido dentro del ADN de su cabeza, de, oye, si me siento en un asiento, tengo que colocar mi cinturón de seguridad. O la utilización que puede ocurrir, o sea, afortunadamente no estamos viendo que los accidentes de transporte escolar no son graves, pero prepararles para que si hubiera, se diera ese caso y, por ejemplo, hay un vuelco y el conductor y el adulto que les acompaña, pues no se quedan sin conocimiento o no están operativos, pues que ellos mismos sepan cómo tienen que salir del autobús, ¿no? Pues
sí.
Utilizar el martillo, romper el cristal, salir de una forma ordenada, con cuidado de no hacerse daño. O sea, creo que son normas básicas, que estos son ejemplos, hay muchas más, pero que creo que son normas básicas que habría que fomentar y, sobre todo, educar. Porque por muchos sistemas que pongamos, si luego no somos capaces de utilizarlos adecuadamente, pues de poco sirve.
Guillermo, ¿los padres preocupados con ese 20%, los defectos son muy graves o no?
Son graves, ¿sí? Graves y muy graves. Sí.
¿Ah, sí?
Lo más preocupante, sobre todo, porque hablabas antes del... Estábamos antes de la siniestralidad y las víctimas, pero para que te hagas una idea, el segundo defecto, sistema que más falla en los autocares de transporte escolar, son las emisiones contaminantes. Es decir, que emiten los autocares mucho más de lo que tendría que emitir.
Sí.
Y evidentemente eso afecta a lo que siempre hemos comentado de aquellas personas que lamentablemente se sienten dañadas por las emisiones contaminantes y muchas de ellas pues fallecen, ¿no? por el problema de emisiones contaminantes. Entonces es una de las cosas que debemos de eliminar, ¿no? Y luego sí que también es preocupante el tema de frenos, que es el tercer caso o tercer problema que más genera rechazos en la ITV en este tipo de vehículos, sobre todo porque por la ineficacia, o sea, porque son rechazados por ineficacia de freno con una gran diferencia, o sea, es el defecto que más se detecta, ¿no?
Sí.
Y eso, bueno, pues el que los frenos no frenen adecuadamente o que una rueda de un eje frene más que la otra, pues tú que sabes muy bien de conocer muy bien el mundo del automóvil,
sí,
pues eso supone directamente, en caso de una velocidad elevada, pues un vuelco inmediato, ¿no? Porque si gira, frena más una rueda que la otra, pues se produce un momento de vuelco.
Guillermo Magaz, seguimos con la música, venga. Abrazo grande y gracias por estar con nosotros en Luz de Cruce.
Sí. Igualmente, un placer como siempre, Vicente.
Hasta luego, AECA ITV. Diego, estás ahí, ¿verdad, David?
Aquí estoy, Ram.
Espera, un momentito, que también conectamos con Víctor Seara, venga. Estamos en COPE, a través de COPE Valencia, COPE Alcoy, COPE Intercomarcas.
unos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Lurker tienes una cobertura según condiciones de hasta 8 años o 160.000 kilómetros. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda la gama de turismos Peugeot. A Lurker son 3 años de garantía del fabricante y hasta 5 años de cobertura adicional.
Infórmate en Peugeot Juan Giner, Avenida Pérez y Valero 31, Valencia.
Aquí estamos en Luz de Cruce. David de Diego, estás ahí, ¿eh?
Vicente no. Ranza, tú estás en estudio.
Estamos. Es un espacio de estos, un programa, la verdad, de lo más intenso ha sido hoy, ¿eh? Así, te lo puedo garantizar, las líneas telefónicas...
Doy fe de ello.
La verdad es que me encanta por una cosa, porque se nota que es vivo y directo y que, bueno, pues las cosas ocurren como ocurren, ¿eh? Pasa de vez en cuando y hoy ha ocurrido. ¿Qué vamos a hacer?
En Luz de Cruce pasa una cosa que no suele ocurrir en la vida real. En la vida real, la máquina vence al hombre, pero en Luz de Cruce, el hombre vence a la máquina.
Bueno, ¿y qué tendrías que preguntarle a Víctor Seara, por ejemplo? ¿Qué tendrías que decirle?
Bueno, que él no conoce Azerbaiyán, ¿no? Pero lo ha pilotado en el simulador.
Víctor Seara, buenas. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, preparándonos para el Gran Premio de Azerbaiyán, como decían. Empieza sí. La tercera y última, el último tercio del año, las últimas 8 carreras, año de 24 grandes premios y sí. La... incógnita que tiene siempre flotando un circuito urbano, y no solamente urbano como el de Bakú, sino el más veloz, uno de los más veloces, urbano seguro, el más veloz, con la recta más larga del campeonato, con muchos baches, sí. Mucho viento, los sensibles que son los Fórmula 1 hoy al viento en esa zona, por lo tanto un montón de ingredientes que pueden hacer que veamos seguramente un buen espectáculo, con zonas de mucho sol, zonas de mucha sombra, cambia. Es un circuito desafiante, como decíamos, urbano, y que tiene esas características, que tiene los muros muy, muy cerca y cualquier error se paga muy caro.
De Diego, adelante. Siga usted.
Bueno, ¿cómo lo ves? Con este formato y ahora lo que se oye en todas las redes, ¿no? Que Red Bull ya no es lo que era, aparte de que ya no va a hacerlo porque no está Adrian Newey, y que el coche que hemos visto hasta ahora en las dos últimas carreras no es que hubiese problemas, es que es lo que hay.
Sí, bueno, que Red Bull no es lo que era ya hace rato, no hace 2 o 3 carreras, ya venían desde principios de año, luego se supo por la mitad del año, un poquito antes de la mitad del año, que Newey no seguiría en el equipo, y hace 3 días, la gran noticia, que fue que se incorpora a Aston Martin, pero se incorpora el 2 de marzo del 2025, no olvidemos que no puede hacerlo antes de esa fecha, y por lo tanto en un sector, en una Fórmula 1 donde todo va a estar muy muy controlado, hay gente que dice que el coche del 2026 ya va a ser de él. Yo creo que hay que mirar un poquito más adelante, y la incógnita es, como le decía, ¿no?, ya Fernando Alonso en rueda de prensa, si él va a llegar a tiempo para que Newey tenga ese éxito dentro de Aston Martin, y lo dejó caer. Él dijo que va a seguir pilotando, que va a seguir dentro de Aston Martin, pero no aseguró en ningún momento que va a seguir pilotando en Fórmula 1.
Bueno, así que... Para darle emoción. Oye, Víctor, nos creemos lo que dijo Mike Crack, que Alonso ofreció parte de su salario para pagar a Adrian Newey.
Bueno, eso no me lo creo mucho, pero bueno. Mike Crack tiene la costumbre también de hablar bastante. Yo creo que el que habla, demasiado... Y el que realmente habla y tiene la potestad para hacerlo es Lawrence Stroll, que por ahora está poniendo todas las piezas en su sitio para tener la mejor o una de las mejores fábricas de Fórmula 1 del mundo, con su túnel de viento propio. Recordemos que Aston Martin hasta este momento utiliza el túnel de viento de Mercedes, con todo lo que eso implica. A partir de que inauguren el próximo lunes la poco a poco pongan en marcha toda esta parte tecnológica de la nueva fábrica, van a tener una nueva etapa, y queda la incógnita de Alonso, con lo que decía antes, y yo creo que a la larga, o mejor dicho, a medio plazo, el objetivo de Lawrence Stroll es tener a Verstappen, que acaba contrato en el 2025, así que todo puede ser.
Sí. Víctor, hoy hay un piloto que tiene 21 años y hacía 23 años que no teníamos pilotos argentinos, creo que no me he equivocado con las cifras, en la Fórmula 1. Franco Colapinto, un buen debut, es la sensación en las redes, y yo quiero saber tus sensaciones después de tanto tiempo sin tener un piloto argentino?
Bueno, la sensación es buena. Llegó por apoyo de empresas en Argentina, se dio la posibilidad después de que Sargeant estrellara una vez y otra vez también el coche y le dijeron basta por la cantidad de gastos que significaba y que habían superado lo que él llegaba a poner. O sea, no compensaba seguir teniendo a Logan Sargeant y le dieron la posibilidad a Colapinto, que formaba parte del programa de desarrollo de pilotos de Williams, y es un buen soplo de aire fresco, 23 años sin que Argentina tuviese nadie en la Fórmula 1, y en la primera carrera podría haber puntuado, sí, se podría haber dado, si hubiese tenido un mejor sábado, cometió un error, pero un error de principiante, era su primera clasificación en Fórmula 1, eso por un lado, y por el otro hay que destacar que fue decimosegundo y que el mejor resultado de Logan Sargeant hasta ese momento, y llevaba un año y medio en Fórmula 1, había sido un decimocuarto puesto, o sea, en la primera carrera se puede decir que superó en resultados a Sargeant. Sí. Esto recién empieza, tiene solamente 9 carreras en total, a partir de la próxima serán 8, y poco a poco, pero tienen que demostrarlo. Cuando en la Fórmula 1 te da una oportunidad, tienes que demostrarlo a la primera y en el momento que se da.
Víctor Seara, abrazo, gracias.
Saludos.
Hasta luego. El hombre de la Fórmula 1, Víctor Seara.
Una nueva energía circula por las calles de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Ven a conocerlo y probarlo desde 31.000 euros a Honda Guadix Ibertecno. En Tres Cruces y Pista de Silla.
Estamos cerrando ya de Diego. Sí, hoy el ministro Marlaska ha dicho que va a reducir la tasa de alcohol en sangre en la conducción a 0,2, de 0,5 a 0,2. O sea que...
Y de drogas nada, ¿no?
De drogas nada, de drogas no habla nada. Sin embargo, mañana lo vamos a comentar con Juan Barbera, porque en realidad el porcentaje es mucho mayor de personas drogadas en la conducción casi que de alcohol, digo en proporción a las pruebas, a las pruebas realizadas.
La verdad es que sí. Oye, y te tengo que decir una cosa, Vicente. Tenemos suerte, tenemos mucha suerte.
¿Por qué?
Porque tenemos un circuito en la Comunidad Valenciana, muy cerquita de la ciudad, y ya 25 años, ¿eh? No te olvides.
Esta tarde estaremos allí, por supuesto, cumpliendo 25 años. Eso quisiéramos tener nosotros, 25 añitos. Gracias, Diego. Hasta luego.
Abrazo,
hasta aquí Luce Cruz en COPE.